With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Linterna Mágica con Miguel Cane.
Shampoo, she's been brainwashed.
Stop it!
She has given up Puerto Rico and now she's queer for Uncle Sam.
Oh no, that's not true.
Puerto Rico, my heart's devotion, let it sink back in the ocean.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión más de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos en Dixo. En esta ocasión, yo soy su monstruo estrella, Miguel Cane, es un gusto saludarlos. Y bueno, pues estamos ya en nuestra... Ay, no sé en qué número de semana estamos, creo que estamos en la quinta o sexta de cuarentena, ya se imaginarán. Pero seguimos explorando todo lo que hay en plataformas digitales aquí para ver en casa. Y en esta ocasión voy a conjugar dos cosas. Voy a hablarles de una actriz a la que admiro profundamente, a la que siempre le he tenido un gran cariño, cuyas películas colecciono. Ella ya no está entre nosotros desde hace mucho tiempo. De hecho, ella murió cuando yo era un niño pequeño, pero siempre he admirado su enorme talento, su belleza natural y su naturaleza generosa. Me refiero, por supuesto, a Natasha Grudin, también conocida como Natalie Wood, una de las grandes estrellas de un Hollywood que pues ya no existe, una de las últimas grandes estrellas del sistema, del Star System, del Studio System, y una figura clave en la historia del cine de la segunda mitad del siglo XX. Y una de las actrices infantiles que tuvo una de las carreras más notables después de haber crecido, que no todo el mundo puede. Como dije alguna vez, no todo el mundo puede ser Jodie Foster. En la plataforma digital de HBO Go, en el canal de HBO, si lo tienen contratado en su paquete de canales de Amazon Prime o de su servidor de cable local, y también en el canal de HBO de Cinepolis Click, se acaba de estrenar un documental que dura más o menos como una hora y media, producido por la hija mayor de Natalie Wood, de Natasha Gregson-Wagner, una actriz que estuvo muy de moda a finales de los 90, a principios de los 2000, y posteriormente se retiró para convertirse en escritora y siempre ha sido como una de las principales figuras encargadas de archivar, documentar y cuidar la historia y la imagen de su madre, Natalie Wood. Ella fue una de las editoras de un libro hermosísimo, yo lo tengo, que editó Turner Classic Movies, precisamente acerca de Natalie Wood. Y siempre ha cuidado mucho la imagen y la memoria de su madre, sobre todo combatiendo las especulaciones que han venido acompañando la historia de Natalie Wood a raíz de su muerte, que siempre estuvo rodeada de un aura de misterio por su carácter trágico. En este documental, dirigido por Laurent Bossero es un director estadounidense de origen francés que en los años 90 realizó una serie de magníficos documentales para Universal, para los estudios Universal, acerca de las películas de Alfred Hitchcock, de todas las películas que conforman el catálogo de Alfred Hitchcock que pertenecen a este estudio y que estaban siendo lanzadas en esa época, hace unos 20, 22, 23 años, estaban siendo lanzados al mercado doméstico en DVD, posteriormente en Blu-ray, y él hizo un documental por película, hablando con los actores sobrevivientes de los elencos, con Patricia Hitchcock, la hija del director, con miembros del staff, directores de fotografía, los asistentes de dirección, los diseñadores de arte, e hizo una guía completamente comprensiva acerca del trabajo de Alfred Hitchcock. Si hay alguien que sabe del trabajo de Hitchcock, técnica y artísticamente, es Laurent Boisselgro. Lo siento, Gordo del Toro, pero esa es la verdad, porque además lo hizo sobre la práctica, haciendo estos pequeños documentales que acompañan cada película en su formato de home entertainment. Y bueno, Boisselgro ha sido un experto en hacer documentales detrás de cámara, entrevistas. Yo lo conocí personalmente en algún momento. Es un hombre encantador, un hombre sumamente culto, con una voraz curiosidad por un periodo de cine que a mí también me resulta fascinante, que es la época de la posguerra, de los años 50 hasta, en mi caso, principios de la década de los 80. Que es cuando considero que se hizo la verdadera gran revolución con la caída del Star System y el Studio System, algo en lo que Natalie Wood tuvo que ver, y el surgimiento del cine independiente y del cine como lo conocemos ahora. Y como decía, Natalie Wood, así como Robert Redford o Paul Newman o Mia Farrow o Faye Dunaway, o sí, Faye Dunaway, la que me agarró a bolsazos en su momento, esa anécdota ya la conocen, y otros actores y directores como Sidney Pollack, como Roman Polanski, como Stanley Kubrick, vinieron a romper esa pared y a establecer un nuevo formato de cine, creando lo que conocemos ahora como los modernos clásicos, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, del surgimiento de directores como Francis Ford Coppola, como Brian De Palma, como Steven Spielberg, el rompimiento de estudios como 20th Century Fox, que siempre voy a llamarlo 20th Century Fox, aunque Disney ahora solamente lo llame 20th Century, me parece una verdadera falta de respeto que le quiten el Fox. Como Paramount, va de la mano de Bob Evans, consiguió cambiar, por supuesto, el aspecto del cine comercial, trayendo directores que se habían especializado en hacer cine subversivo o cine de arte y lanzarlos al mainstream, y con éxito además. Y una de las figuras que estaba ahí justo al centro, pues era precisamente Natalie Wood, que además ella tuvo una, como lo enseña este documental, ella tuvo una infancia muy, muy particular, hija de inmigrantes rusos, nacida en San Francisco, criada en el pueblo de Santa Rosa, que Hitchcock utilizó como escenario para su película La sombra de una duda. Ella debuta en cine precisamente porque al saberse que estaba haciéndose una película en Santa Rosa, no era la de Hitchcock, era otra. Es su madre, que siempre estuvo obsesionada con el cine y sus estrellas, María Grudin, que tuvo las nietas y la familia no la recuerdan con particular cariño, precisamente porque cuando Natalie era pequeña se dedicaba a explotarla y chantajearla emocionalmente para poder alcanzar un mejor nivel socioeconómico, y además para que su hija fuera famosa, aún yendo en contra de los deseos de una niña que a la sazón tenía 4 o 5 años y que solamente quería, como ella dice en un artículo que ella misma escribió y al que se hace referencia en el documental leído en voz de Natasha. Natalie Wood, antes de llamarse Natalie Wood, cuando era solamente Natalia Grudin, Lo que ella quería era ser veterinaria, pero su madre decidió que iba a ser una estrella de cine y encontró su lugar impulsada por figuras de distintos estudios, empezando por 20th Century Fox, donde debutó en cine al lado de nada menos que Claudette Colbert y Orson Welles en una película de esos melodramas tremendísimos de la época de la guerra románticos llamada Mañana Lloraré. Es pues una película, básicamente es una historia de amor tremendísima, y ella hacía un pequeño papel que llamó la atención y la llevó a aparecer en un clásico de no solamente del cine de temporada o del cine familiar, sino del cine en general. Yo considero que Milagro en la calle 34 es una película importantísima, sobre todo si se toma en consideración la época en la que se realizó. Estoy hablándoles de 1944, antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, y en esta película Natalie Wood hace un papel muy muy importante al lado de Maureen O'Hara y Edmund Wen, que hacía el papel de Kris Kringle, el que se suponía que era Santa Claus. Y bueno, pues a raíz de esta película, que era de la 20th Century Fox, que fue el primer estudio que tuvo una opción para darle trabajo cuando era niña, pues fue, digamos, su lanzamiento. Posteriormente apareció con la legendaria Jane Tierney, estoy hablándoles de la Laura de Otto Preminger, y Rex Harrison en una película encantadora llamada El fantasma y la señora Muir. Y posteriormente dio el salto a la Warner Brothers, donde hizo muchos papeles de hija, de hermanita, de amiga de los protagonistas, papeles pequeños de soporte, hasta que le llegaron dos importantísimos papeles que probablemente fueron los que dieron pie a su carrera como adulta. A los 16 años, ella protagoniza al lado de... A los 17 años, protagoniza al lado de James Dean, dirigida por Nicholas Ray. Protagoniza una película llamada Rebelde sin Causa, una película famosísima, seguramente ustedes la recuerdan o la han visto. Es una película que se ha convertido en un referente visual y cultural de la década de los años 50, en el que interpreta a una joven llamada Judy, que tiene problemas con sus padres y que establece una relación romántica con el personaje interpretado por James Dean, que también es un joven que tiene problemas en su casa, y ambos tratan de comprender la sociedad en la que están viviendo y acaban viviendo una especie de tragedia. La otra película es un enorme, enorme, enorme western de John Ford, protagonizada por John Wayne, en el que ella interpreta al personaje de la sobrina de John Wayne, que es secuestrada por apaches, y él durante 8 años la busca hasta encontrarla, pero cuando la encuentra no puede aceptarla porque ella ya se ha asimilado dentro de la tribu. Me refiero a The Searchers, conocida en español como Centauros del Desierto o Más Corazón que Odio, una película formidable, uno de los grandes clásicos de la historia del cine, una de las mejores películas jamás hecha, y es haciendo esta película que Natalie Wood empieza a florecer, a convertirse en una actriz adulta que busca establecer sus propias decisiones, que siguiendo el ejemplo de Olivia de Havilland se planta ante Jack Warner y le dice que no piensa hacer únicamente lo que el estudio le ofrece, que son papeles de señorita juvenil, heroína juvenil, alegre, fresca, juvenil y divertida, sino que busca hacer cosas con mayor sustancia. Ella lucha, por ejemplo, por protagonizar a la de Gene Kelly, una película basada en una novela muy célebre de Herman Wook llamada Marjorie Morningstar. Finalmente obtiene el papel, es su primer papel realmente adulto, aunque solo tiene 20 años cuando hace este papel, y la película no fue muy bien entendida en su momento, pero ella hace un trabajo interpretativo de primera calidad, y es de este modo que ella llega a trabajar con directores como Ilaia Kazan o como Robert Wise en dos películas que son clave en su carrera, que son Esplendor en la Hierba y Amor sin Barreras, o bien West Side Story, ambas de 1961. Ella es legendaria como Maria, algo que probablemente hoy no podría hacerse porque Natalie era rusa, no era puertorriqueña, y el personaje es una joven inmigrante puertorriqueña que recién ha llegado a Nueva York York. De hecho, en la nueva versión, que probablemente, si esta pandemia lo permite, se estrene en Navidad, dirigida por Steven Spielberg, el personaje es interpretado por una debutante de origen latino. Pero en ese momento, pues los estudios, en este caso la Paramount, que estaba asociada con Warner Brothers para hacer la versión cinematográfica del legendario musical, pues en este caso eligieron a Natalie Wood porque era un buen imán de taquilla y porque tenía una presencia carismática enorme, y ella luchó mucho por poder hacer West Side Story, donde hace un trabajo estupendo. Y es una lástima que la versión que nosotros tenemos disponible para ver, ella es doblada por Marnie Nixon, la misma soprano que dobló en su momento a Deborah Kerr en El Rey y Yo, dobló a Audrey Hepburn en My Fair Lady en 1964, después de West Side Story. Y es una pena porque Natalie Wood tenía una bonita voz para cantar. Esto se puede constatar en películas como Penélope o Inside Daisy Clover, donde también canta. Y también interpretó una canción en La Gran Carrera, una comedia espectacularmente divertida de Blake Edwards, en la que salía con Tony Curtis y Jack Lemmon. Eventualmente Natalie Wood tuvo una carrera muy auspiciosa, con películas realmente icónicas, como decía yo, hablando de West Side Story o Esplendor en la Hierba, donde su calidad dramática como actriz es brillante, interpretando a una joven que está teniendo ante nuestros ojos un colapso mental, pero nadie acepta que está teniendo un colapso mental. Y después llegaría, después de muchas altas y bajas, de una turbulenta vida personal, ella finalmente se separa de sus padres para casarse muy joven con el galanazo y también muy buen actor, estrella de estudio, Robert Wagner. Se casaron en 1957, se divorciaron en 1961, después de que ella había rodado las dos películas tan importantes en ese momento. Se divorciaron, después ella se casó en 1969 con el agente y productor Richard Gregson, el padre de Natasha, y se divorciaron. Ellos, como al año de haberse casado, ya llevaban mucho tiempo viviendo juntos, pero el matrimonio no funcionó. Ella ya tenía a su hija y reconectó cuando Natasha tenía como un año y medio, dos años, con Robert Wagner. Se volvieron a enamorar, se volvieron a casar y tuvieron una familia muy estable hasta la muerte de ella. Natalie Wood hizo espléndidas películas, dirigida por Robert Mulligan, el mismo de Matar a un ruiseñor. Al lado de Steve McQueen hizo Amores con un extraño, una comedia dramática con influencias de la Nouvelle Vague francesa, espléndidamente realizada y con una gran, gran actuación de parte de ella. También hizo una película a finales de los 60, el debut de Paul Mazursky como director y guionista, en 1968, estrenada en 1969, Bobby Carroll y Teddy Alice, una película en la que ella aparecía con Robert Culp, con Elliot Gould, la fabulosa Diane Cannon y ella. Eran un cuarteto, dos matrimonios burgueses avecindados en Los Ángeles, que enfrentan los reveladores choques de la revolución sexual en ese momento tan vigente, tan de moda, y ella está espléndida en una de las actuaciones más logradas de su carrera. Yo diría que las mejores actuaciones de Natalie Wood se encuentran precisamente en Rebeldes sin Causa, The Searchers, Esplendor en la Hierba, Amor sin Barreras, Amores con un Extraño y Bobby Carroll y Teddy Alice, que son espléndidas, espléndidas películas. También mención aparte amerita una aparición que tuvo en una miniserie de televisión basada en la novela de James Jones, De aquí a la eternidad, que había sido una película muy célebre con Burt Lancaster y Deborah Kerr. Y ahí ella interpreta el mismo papel de Deborah Kerr, una esposa militar que está teniendo un affair con uno de los con uno de los oficiales, que era interpretado por el actor William Devane. Ustedes lo recordarán tal vez por Trama Macabra, era uno de los protagonistas de Trama Macabra, la última película de Alfred Hitchcock, o por la larga serie de televisión Knots Landing, donde él tuvo un papel importante. Bien, Natalie Wood fue una actriz espléndida, este documental así lo constata, pero también hay un elemento muy importante que es su muerte. No revelaré mucho, ella falleció de manera accidental al caerse de un yate el 29 de noviembre de 1981. Tenía 43 años de edad y murió ahogada. Ha habido muchas especulaciones al respecto de esto, y para precisamente poner fin a esas especulaciones, Natasha Gregson Wagner se sienta con Robert Wagner, que actualmente tiene 89 años de edad, y los dos hablan muy detalladamente acerca de lo que ocurrió esa noche en el yate Splendor, que se encontraba anclado cerca de Isla Catalina en el Pacífico, en el Golfo de California. Ahí estaban presentes también Christopher Walken, que estaba actuando con Natalie Wood en una película, su última película, que fue Brainstorm, una película de ciencia ficción que tuvo también los primeros efectos visuales hechos por computadora, dirigida por Douglas Turnbull. Y pues en un descanso de ese rodaje, Natalie, su esposo y Christopher Walken iban a pasar un fin de semana en la Isla Catalina. Finalmente esto tuvo un final trágico, y Natasha hace una entrevista con el que es su padre de crianza, al que adora, y él habla por primera vez ante las cámaras de un modo muy detallado acerca de lo que ocurrió y que cegó la luz de la que fue una de las grandes estrellas de Hollywood, contrapunteada con comentarios del dramaturgo Mark Crowley, que fue su compañero, confidente y amigo por muchos años, comentarios de Mia Farrow, de Robert Redford, que vio su carrera en cine despegar gracias precisamente a Natalie Wood, que ella le dio la oportunidad después de haberlo visto en teatro. Ellos habían sido compañeros de preparatoria en la preparatoria Van Nuys de Los Ángeles, y ella peleó para poder llevar a Robert Redford como su coprotagonista en Inside Daisy Clover, y esto le dio a Redford el pie para convertirse en la estrella que fue durante décadas. El documental es sensible, pero no sensiblero. Es emocionante, es conmovedor, y es realmente un logro para hacer homenaje a una gran figura. Yo se los recomiendo muchísimo, y lo pueden ver en cualquier outlet de HBO que tengan disponible en sus plataformas digitales, como HBO Go, como uno de los canales de Amazon Prime, o bien en el canal de HBO con todo el contenido que tiene también disponible la plataforma Cinepolis Click. Un estupendo documental sobre una época que ya no existe, sobre una enorme figura que ya no existe, pero cuyo legado permanece. Y bueno, pues yo soy Miguel Canes, un monstruo estrella favorito. Gracias por habernos acompañado una vez más en Linterna Mágica. Gracias a Vero y a Peter en la postproducción y en la producción. Gracias a Dani por habernos dado Dixo. Esperamos que, si les gusta, corran la voz. Seguimos subiendo en la plataforma de iTunes. Somos ya uno de los, parte del top 10 de los podcasts más escuchados, y eso pues la verdad se agradece muchísimo. Ustedes saben que donde quiera que nos escuchen, ya sea de Cancún a Guadalajara, de Nueva York a Madrid o a Gijón, pues es un placer enorme estar con ustedes, porque esto lo hago precisamente para ustedes, cinéfilos, donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias. Yo soy Miguel Cane, y recuerden,
Dixo presentó
Linterna Mágica con Miguel Cane. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
Hey. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.